Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Buscan promover la reactivación económica en el municipio de Autlán de Navarro. Tras el paso de la tormenta tropical Hernán en días pasados, destinos de la Costa Alegre están listos para recibir al turismo. La licenciatura en artes propicia la investigación y la difusión de la música de la costa sur de Jalisco. Realizan charla para concientizar sobre riesgo del sexting en el municipio de Autlán de Navarro. Imparten curso online de aguas frescas regionales con enfoque nutritivo en el IDEF Autlán. Falta implementar perspectiva eroeconómica en los sistemas de salud. El Estado todavía debe una disculpa pública a los familiares de personas desaparecidas. Esto afirma la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Jalisco. Activistas de Ni Una Menos exigen renuncia de Rosario Piedra. Protestas en Argentina contra el desalojo de personas sin techo. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de viernes ya 18 de septiembre del año 2020. Al frente de este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, de Lisset Pérez en la producción de este espacio, de Alberto Nieto en los controles operativos, de mi compañero Benito Villaseñor, webmaster de esta emisora universitaria. Esta mañana de viernes 18 de septiembre, en el que han transcurrido ya 262 días. Por transcurrir 104 días, estamos en la semana número 38 del año 2020. Le recuerdo que la comunicación en este espacio es ida y vuelta. Nos dará muchísimo gusto, ya sea escucharle vía telefónica a través del 382-5031, 382-6532 y a través de nuestro WhatsApp, el 317-121-2325. Por cierto, agradecemos a las personas que han estado comunicándose por esta vía. Desde días pasados nos han estado enviando mensajes de felicitación por el pasado 12 de septiembre, día del comunicador, del locutor. Muchísimas gracias. Tuvimos mensajes desde El Grullo, desde Casimiro Castillo, y es algo que nos da muchísimo gusto saber y escuchar, leer estos mensajes a través de esta vía. Vamos a comenzar con toda la información a detalle esta mañana.
Señal local.
Bien, pues continúa la búsqueda para promover la reactivación económica en el municipio de Autlán. Los apoyos de programas estatales con Reactiva y Reinicia, así se llaman, parte de las estrategias del Plan Jalisco para la reactivación económica, que se busca pues apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa. Las convocatorias disponibles buscan apoyar el comercio en línea, la certificación de marcas y fomentar el ahorro de energía. Vamos con nuestra compañera Lisset Pérez, que nos tiene la información.
Para fomentar la economía de micro, pequeñas y medianas empresas en el municipio, pues aunque las cifras estén pendientes de rectificarse por parte de la Dirección de Desarrollo Económico de Autlán de Navarro, muestran una reducción parcial del 1% en la expedición de licencias, comentó el director de esta área, Carlos Alfonso Alvarado Navarro.
En Autlán de Navarro y pues prácticamente en todo el estado y el país, el 70% son giros no esenciales. Tuvieron que algunos cerrar al 100% sus establecimientos, otros lo hicieron en un 70% o hasta el 50%, tú recordarás las restricciones que implementó el Estado, y sí fue para, vamos, tuvimos una pérdida de nuestra padrón de licencias hasta del 1%, que es impactante porque pues cualquier establecimiento, cualquier negocio, por muy pequeño que sea, pues emplean uno o tres empleados.
El programa Reactiva busca brindar apoyo para la certificación de marcas, establecer el comercio en línea o incentivar el uso de ahorro de energía. Para solicitar su apoyo requiere la presentación de 4 requisitos, detalló el funcionario.
Sí, quisiera hacer un llamado a la ciudadanía que ya queda poco tiempo. Hay 4 documentos básicos que nos están pidiendo: la constancia de situación fiscal, que es el alta de Hacienda reciente, la CURP, comprobante de domicilio, y el IFE.
Por su parte, Reinicia se encuentra en etapa de contacto para la entrega de los apoyos ya solicitados. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
En más información, tras el paso de la tormenta tropical Hernán en días pasados en la Costa Alegre, bueno, los destinos turísticos de toda esta zona ya se encuentran listos y disponibles para recibir al turismo. Los prestadores de servicio de la Costa Sur, a pesar pues de estos hechos ya acontecidos con la presencia de estos fenómenos hidrometeorológicos y las restricciones sanitarias, sobre todo por el COVID que ya se venía padeciendo, a pesar de todo esto, están listos, dicen, para abrir sus puertas y reactivar su principal actividad económica, que es el turismo. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene los pormenores.
Las playas de la Costa Sur han enfrentado 2 fenómenos históricos que han golpeado su actividad económica principal: el turismo. La pandemia por COVID-19 y los recientes fenómenos hidrometeorológicos han pausado sus actividades económicas. Alfonso Espinosa Estrada, delegado de Turismo en la Costa Sur, dijo que gracias al trabajo coordinado entre sociedad, gobierno estatal y municipal, los destinos turísticos buscan reactivar su economía y están listos para recibir a los visitantes.
Sí, 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 ya definitivamente, como vuelvo a repetir, la coordinación entre las instancias del gobierno municipal, del gobierno del estado y la sociedad han ayudado en gran medida a que, por ejemplo, en esta, que no fue un puente vacacional realmente, sino que la gente así lo adoptó, tuvimos una muy buena afluencia de turistas. Aún todavía no tengo el porcentaje, pero se nota en la presencia de turistas en las playas y en las calles, en los diferentes negocios. Hay todavía mucho por hacer, porque se puede decir fue una limpieza express.
Ahora los prestadores de servicio deberán centrarse en garantizar que los protocolos sanitarios por la pandemia son respetados, a fin de enviar un mensaje de seguridad a los turistas y estos se incentiven a visitarlos.
Ya está caminando. Ahora yo creo que hay que aprovechar este crucial momento para reforzar demostrando nuestra responsabilidad civil de que estamos tomando las medidas de prevención adecuadas en el tema de enfrentar la pandemia.
Así es.
Y sobre todo, que a pesar de todos los de todos los fenómenos meteorológicos que podamos tener, la gente de Costa Alegre está siempre trabajando, está siempre consciente de que al final de cuentas nosotros vivimos de la actividad turística.
Aunque aún no se reactivan todos los servicios y actividades que ofrece la Costa Sur, su fortaleza está en su belleza natural. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues es la forma como se ha estado motivando, incentivando a las personas a través de redes sociales, los propios prestadores de servicios, a que en aquella zona de la Costa Sur, de la Costa Alegre, pues han estado invitando a las personas que una forma de ayudar es continuar las visitas, yendo, asistiendo, por supuesto, a las playas que están reabiertas, pero sobre todo seguir cuidando las medidas sanitarias indicadas por las autoridades de salud para no descuidar este otro tema con respecto a los contagios. Bien, pues le tenemos más información, son las 9:14 a.m. Le reiteramos la invitación para que permanezca en comunicación con nosotros al 382-5031, 382-6532 y a nuestro WhatsApp 317-121-2325. Continuamos con más.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Ya estamos de regreso aquí en Señal Informativa. Imparten curso online de aguas frescas regionales con enfoque nutritivo en el IDEF Autlán. El Instituto de Formación para el Trabajo IDEF, con sede en Autlán, está próximo a abrir sus puertas nuevamente. Como parte de sus actividades virtuales, impartió curso gratuito de aguas frescas con enfoque nutritivo y sobre todo regional, destacando esto. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene la información.
El Instituto de Formación para el Trabajo, IDEF, con sede en Autlán, impartió a través de sus redes sociales un curso gratuito de preparación de aguas frescas regionales. El instructor del taller, Rubén Padilla Montaño, egresado de la carrera de turismo del CU Costa Sur con especialidad en alimentos y bebidas, destacó el agua de carambolo con fresa para fortalecer las plaquetas y sistema inmune en tiempos de dengue y COVID-19, el agua de perejil y limón como agente desintoxicante y el agua de avena con plátano como bebida nutritiva. Padilla Montaño compartió algunos antecedentes históricos de las bebidas hechas a base de frutos regionales y como antecedente, en la región Costa Sur, a los pacientes enfermos de dengue, las instituciones de salud les envían a su casa con receta de paracetamol y agua de carambolo para afrontar la enfermedad.
Ahorita estamos en época de dengue, entonces esta agua fresca que vamos a preparar nos sirve mucho para levantar nuestras plaquetas. Si ustedes no se han enfermado de dengue, hay que prevenir ahorita. Estamos con el dengue, estamos con el COVID, necesitamos que nuestro organismo esté bien nutrido, que nuestras plaquetas estén arriba. Les comentaba que esta agua es muy nutritiva, aparte de toda la fibra que nos aporta el carambolo y la fresa, pues también nos aportan muchos nutrientes, que esos nutrientes y esas vitaminas que tienen nos ayudan a fortalecer nuestro sistema inmune.
Adicionalmente, Padilla Montaño compartió recetas tradicionales y afines al mes patrio, como las tradicionales gorditas de chicharrón con salsas mexicanas hechas a molcajete. Los interesados en conocer el curso gratuito pueden consultar la página de Facebook IDEF Autlán. Quienes deseen ampliar su conocimiento en este rubro pueden acudir a las oficinas y tomar el curso completo de capacitación de autoempleo que está próximo a abrir sus puertas a los estudiantes. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Gracias a nuestro compañero Antonio Díaz por esta información respecto a esta reapertura que tendrá IDEF. Vamos con más información. La licenciatura en artes propicia la investigación y la difusión de la música en la Costa Sur. Uno de los profesores de este programa académico, que cuenta con maestría en musicología, está interesado en difundir el repertorio de compositores como Hermilio Hernández y publicar artículos de música de la Costa Sur. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene los pormenores al respecto.
La apertura del programa académico Licenciatura en Artes del Centro Universitario de la Costa Sur propiciará el desarrollo y difusión de la música y compositores de la Costa Sur. Uno de los profesores de este programa, el académico de tiempo completo Mauricio Arela, tiene una maestría en musicología, es decir, el estudio científico o académico de todos los fenómenos relacionados con la música, como sus bases físicas, su historia y su relación con el ser humano y la sociedad.
Un musicólogo como tal puede ser también como un investigador. Busca un tema musical o busca un compositor y ve de qué manera puede transcribir la música, por ejemplo, buscar música autóctona o música folclórica, música regional de hace años o yo qué sé, y la transcribe, incluso puede armonizar cantos populares. ¿Qué más puede hacer también? Y hacer artículos sobre un tema musical, sobre un periodo musical, sobre un compositor, sobre una obra en particular, sobre un periodo musical importante, y tratar de analizar ese fenómeno musical, llámale, de una manera concreta y tangible.
Mauricio Arela, en su etapa como profesor y pianista, está interesado en difundir la música de compositores como Emilio Hernández y, como compositor, en tomar elementos de la música popular de la Costa Sur para buscar llevarlo a sus composiciones.
Como pianista y compositor, por ejemplo, como pianista, se me hace muy importante difundir la música, por ejemplo, de Emilio Hernández. Se me haría muy interesante, y tanto de los otros compositores que son o no son tan conocidos. Se me haría muy interesante, difundir su música, conocerla yo, y al mismo tiempo saber qué se ha escrito aquí. Porque yo había escuchado que sí, toda esta zona es cuna de grandes músicos, ¿no? Pues ya no hay que recordarlo, ya todos ustedes saben qué grandes músicos han tenido aquí, ¿no? Entonces, como pianista es muy interesante eso. Ahora, como compositor también se me hace muy interesante ver este tipo de música que se ha creado aquí para yo, llámale, ¿por qué no? Inspirarme de esa música, al mismo tiempo enriquecerla y al mismo tiempo, como te digo, como transcribirla para poderla compartir y difundir dentro de una partitura.
Uno de los retos que enfrenta la música regional es la falta de difusión y preservación escrita. Al ser transmitida de manera oral, corre el riesgo de perderse. Es el trabajo de los musicólogos el que permite la conservación, rescate y difusión. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Le tengo más información. Realizan charla para concientizar esto sobre los riesgos del sexting en Autlán de Navarro. Las actividades forman parte del cierre de la campaña de cápsulas informativas Estamos Contigo, que desarrolló el Instituto Municipal de la Mujer y que busca generar conciencia entre las personas sobre compartir contenido íntimo, esto a través de plataformas digitales. Vamos con nuestra compañera Lizeth Pérez, que nos tiene la información. Tengo información en el tema de salud. El 65% de las defunciones de COVID-19 se presentan en adultos mayores. Hasta el día de ayer, se notificó en Jalisco 515 casos y 30 defunciones más por esta infección. El grupo etario es de 60 años y más, concentra 1,900 decesos. De las 2,904 defunciones que ha notificado ya en la plataforma Jalisco, el 65% se han presentado en adultos mayores del grupo de 60 años y más, lo que equivale a 1,900 decesos. El siguiente grupo etario que concentra más defunciones es el de 55 a 59 años, con 313 fallecimientos, seguido de el grupo de 50 a 54 años de edad, con 233 muertes. De acuerdo con la OMS, la Organización Mundial de la Salud, los adultos mayores son uno de los grupos más vulnerables de COVID-19 debido a que poseen un sistema inmune más débil y en muchos casos presentan una o varias enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión o afecciones cardiovasculares y pulmonares, por lo que su capacidad para responder a esta infección es sustancialmente menor que el grupo de edad más jóvenes. En las personas mayores, los primeros síntomas pueden ser muy leves, como tos seca, fiebre o dolor de garganta. Sin embargo, conforme avanza la enfermedad, pueden presentarse síntomas más severos como neumonía e insuficiencia respiratoria. Por ello, que se recomienda que ante la presencia de cualquiera de estos síntomas, las personas mayores acudan lo antes posible de inmediato a recibir la atención médica. La Secretaría de Salud Jalisco reitera la importancia de permanecer en casa y salir únicamente para las actividades que se consideran esenciales, ya que de esta forma se reduce de manera significativa el riesgo de contagio. En caso de que se tenga que salir al espacio público, esto es de manera reiterativa, ya lo hemos estado insistiendo, se debe procurar que sea por un corto tiempo, evitar las aglomeraciones, es decir, lugares con una concentración importante de personas, mantener distancia entre las mismas personas, usar adecuadamente el cubrebocas y lavar frecuentemente las manos con agua y jabón o usar gel alcohol. Es muy importante también estar alerta ante la presencia de síntomas como fiebre que no cede, dificultad para respirar o registrar una saturación de oxígeno menor a 92%, bueno, que se acuda de inmediato a una unidad médica sin esperar resultados de alguna prueba de laboratorio del SARS-CoV-2. Hoy, hasta el día de ayer, Jalisco reportó 515 contagios nuevos de COVID-19 detectados gracias al sistema radar Jalisco, con lo cual se acumulan ya 62.320 casos confirmados desde marzo pasado, en que se notificó al primer enfermo en el estado de Jalisco hasta la fecha. Bien, pues a Jalisco reporta al día de ayer 30 fallecimientos más a causa de esta enfermedad por el nuevo coronavirus. No todas las muertes reportadas ocurrieron en un solo día, sino que pues han ocurrido la última semana, pero hasta el día de ayer se notificaron por parte de las distintas instituciones a la plataforma de el CISBER. A la fecha, en el estado se acumula un total de 2.904 defunciones confirmadas por la infección del SARS-CoV-2. Información que da a conocer la Secretaría de Salud con la finalidad de reiterar las medidas de sanidad, bueno, las medidas que debemos tomar en cuenta para reactivar también nuestras actividades o reactivarnos en lo que es necesario. Y como ya escuchamos, si es que hay que salir, hay que hacerlo con todas las medidas de precaución. Nosotros le tenemos más información aquí en Señal Informativa y vamos a una brevísima pausa, pero regresamos.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 317-382-6532 o al 317-382-5031.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En entrevista.
Vamos a nuestro espacio de entrevista. Esta mañana saludamos amablemente al licenciado Eugenio Alberto González Villanueva. Es notario de la notaría número 3 aquí en Autlán, ubicados en Antonio Borbón número 57, a quien saludo amablemente en esta ocasión. Licenciado Eugenio Alberto, ¿cómo está? Gusto en saludarlo.
Igualmente. Muchísimo. Gusto saludarla a usted y a su público.
Muchas gracias por acompañarnos en este espacio de entrevista y, bueno, por permitirnos acercarnos a la notaría para conocer acerca de... Sabemos que llega septiembre y que septiembre es el mes del testamento. Y me gustaría que nos comparta, por favor, acerca de la importancia que tiene realizar un testamento. Primero, ¿qué es un testamento, licenciado?
Es un instrumento público en el cual una persona dispone de sus bienes para después de fallecer. Es la manera en que deja las cosas como quiere que queden. Uh-huh. Y designa para quién deben de ser.
Uh-huh. Bien, ¿se puede heredar en vida, licenciado?
Sí, es una, ahí está la figura de donación, la donación es en vida, recibe en vida a la persona, porque el testamento es una vez que fallezca.
Bien.
Y la donación es en vida, puede disfrutar la persona y disponer.
Muy bien. ¿Cuál es la importancia de que una persona considere en dejar pues sus bienes por escrito ante un notario? ¿Cuál es la importancia que tiene? Y me gustaría que nos compartiera pues parte de esta experiencia. ¿Por qué es tan importante este instrumento jurídico del cual ya nos menciona?
Porque está previsto por la ley. La importancia lo determina la misma ley, donde le da la figura de cómo poder cualquier persona disponer de sus bienes para dejar sus bienes para después de fallecer. Y es muy importante porque de esa manera se evitan problemas y ya de antemano ya se sabe cómo va la distribución de las cosas según la voluntad del testador. Y importante también socialmente porque evita conflictos sociales y familiares, ¿verdad? Entonces es una manera muy muy legal para dejar las cosas en orden. Y de esa manera las personas quedan conformes.
Claro. Licenciado, ¿qué es lo que se puede heredar?
Se hereda los bienes, muebles, inmuebles, derechos, acciones, en general todo lo perteneciente al testador puede heredar, acciones en una empresa, vehículos, inmuebles, derechos de algún juicio, de alguna acción civil también, en general todo lo que pertenece a la persona la puede disponer.
Bien, dice bienes muebles e inmuebles, solamente me gustaría que nos ampliara un poco más la información, es decir, cosas que tienen valor para la persona que va a dejar escrito por mediante un testamento, que posiblemente para uno no tenga el valor, pero para la persona sí. Esto, amplíenos un poco más el dato al respecto, licenciado, por favor.
Sí, por ejemplo, también puede dejar obras artísticas, puede dejar cosas estimativas, digamos, algún cuadro de algún familiar o alguna pintura, en general puede, cosas afectivas también entran al testamento, ¿verdad? Y de esa manera las personas reciben lo que quería el testador, que recibieran, y en los porcentajes correspondientes.
¿Qué es lo que marca la ley, licenciado Eugenio González Villanueva, notario, con respecto a, es decir, el servicio que, pues bueno, no es gratuito, es un servicio que el que desea hacer su testamento deberá buscar, pues, un notario para poder dejar ante él, pues, este testamento o este documento que lo avale. ¿Qué dice la ley al respecto?
No sé, ahorita, en este momento está un programa en toda la República para animar a la gente a hacer sus testamentos en base a ese programa, a un descuento, a un precio especial. Entonces, a nivel nacional se está motivando a la gente para que acudan a las notarías y hagan su testamento. Y hacerlo lo más pronto posible, porque la vida no la tenemos comprada y el momento, también la capacidad física también cuenta de la persona. Entonces es un requisito también tener la capacidad mental ejercicio para poder hacer un testamento. Y los tiempos pues son muy, muy importantes en esta vida, ¿verdad?
Pues acaba de mencionar un tema muy importante, notario, los requisitos que debe tener, o sea, sí hay un perfil que debe cumplir aquella persona que va a la que se acerca a una notaría para poder hacer su testamento.
Sí, debe ser una persona, como en todo instrumento público, debe ser persona capaz. Uh-huh. Y que sea conocida por el notario o que se pueda identificar. Uh-huh. Esos son los requisitos esenciales. Uh-huh. Y con esos requisitos se puede hacer el testamento, ¿verdad? Uh-huh. La capacidad y la identidad de la persona.
Claro.
Hay otros requisitos que se pueden complementar. Por ejemplo, si una persona no sabe leer y escribir, que también es un requisito, en esos casos la ley pide testigos para en el acto del testamento. Si no sabe firmar, también se pide un testigo que firme a ruego. Uh-huh. El testador pone sus huellas como manifestación de voluntad y firma una persona a su ruego. Uh-huh. Son los requisitos especiales para un testamento, ¿verdad?
Claro, claro.
Y hay varios tipos de testamentos. Está el testamento, el más común es el testamento público abierto. Uh-huh. Y luego sigue el testamento cerrado. El testamento cerrado es cuando se guarda en un sobre y se sella, firmado por el notario y el testador, y se deposita en el registro público. Y luego también existe el testamento hológrafo, que ese testamento es cuando en un lugar muy distante, donde no haya notario y no haya posibilidad por la distancia, y la persona se encuentre en un estado de salud que lo orille a hacer un testamento antes de morir, entonces ese es el testamento hológrafo. En un lugar donde no haya notario, que sea apartado y de suma urgencia.
Es decir, este lo puede realizar la misma persona y pedir que se envíe al notario, ¿o cuál es ese procedimiento, notario?
El testamento hológrafo, como le digo, es el testamento que otorga la misma persona. Uh-huh. Y que por el lugar donde se encuentra no le queda otra forma más que hacerlo ella misma. Uh-huh. Con testigos.
Ah, claro.
Y sus huellas, y en un lugar donde se justifique que lo pueda hacer. Uh-huh. O sea, que no tenga la excepción de que había un notario para hacérselo.
Ajá. Basta con los testigos.
Con los testigos. Uh-huh. y su redacción a mano.
Uh-huh. Y tiene validez en ese sentido, ¿no?
Tiene validez. Uh-huh. Así es.
Notario,
como le digo, ¿sí? El más común es el testamento público abierto, porque ese tipo de testamentos escritos se tienen que, muchas veces se debaten, ¿verdad? Uh-huh. De la seguridad, si fue o no fue, y lo indubitable es ante notario, ¿verdad?
Uh-huh. Claro, es da fe de que pues tiene ese poder, podríamos decir, notario, de dar crédito de lo que la persona está dejando en el escrito.
Sí, es una institución, la institución de notaría es una institución del Estado para darle seguridad y autenticidad a los actos, ¿verdad?
Claro.
Y también dentro del testamento se puede dejar heredero universal o legados. Mm. Heredero universal es de todos los bienes, y el legado es una cosa determinada para una persona. así es como se ponen los testamentos. También existe el albacea, ¿verdad? El albacea es el que va a representar la sucesión y es el que se encarga de hacer el trámite. Luego también existe los tutores. Cuando hay menores de edad o incapacitados, el testador puede nombrar el tutor dativo que representa a ese menor durante el trámite de la sucesión. Esa es la en general la lo en qué consiste.
Notario, nos decía el testamento que primero nos nombró, que es el más común entre los tipos de testamento, que es el público abierto. ¿Este qué quiere decir? ¿La persona va, hace su testamento y lo puede dejar para consulta de los interesados? ¿O por qué se llama abierto? Platíquenos, por favor, si nos puede compartir esta información.
Es abierto porque se le entrega un testimonio al testador, o sea, prácticamente pues está abierto, que son unas hojas.
Ajá.
El testamento, el contenido del testamento se pone en unas hojas. Uh-huh. Y las hojas están disponibles, manejables. Entonces el testador se las lleva, su testamento se lo lleva y quien lo vea pues lo puede ver. Uh-huh. con la conformidad del testador, ¿verdad?
Ah, claro. En ese testamento, bueno, se expresa la voluntad del testador y puede cambiarlo en cualquier momento que él desee, es decir, se lo lleva, lo puede volver a, o puede haber cambios, o puede él considerar que debe haberse algún cambio y se puede hacer, por eso es abierto.
Sí, así es. Uh-huh. El testamento se puede revocar y hacer otro.
Uh-huh.
O sea, mientras viva la persona puede seguir cambiando de voluntad.
Uh-huh. ¿Hasta cuántos testamentos puede tener una persona?
No más uno, el último es el que vale, ¿verdad?
Uh-huh.
Regularmente revocan los anteriores.
Muy bien. Bueno, tenemos una pregunta de uno de nuestros radioescuchas. Sabemos que el tema es muy amplio para seguir conociendo acerca de, pues, bueno, la importancia, ya nos la ha mencionado, sobre todo el dejar de manifiesto y voluntad ante la competencia, que es en este caso una notaría, pues la voluntad de una persona. Y nos pregunta una de nuestras radioescuchas, dice, ¿se puede tramitar un testamento en Jalisco, pero con propiedades en otro estado? ¿Y esto implica que el costo sea mayor que lo habitual?
Sí se puede poner en el testamento bienes de Jalisco, de otro estado de la República, hasta de otro país. El testamento vale en todo el mundo. El testamento que se hace aquí en México, o sea, vale en todo el mundo. Porque hay tratados internacionales, ¿no? Y esos tratados le dan valor a lo que se hace aquí, y lo de allá también vale aquí. Si se hace de acuerdo a las leyes del lugar, tienen valor en el exterior.
El hecho de que este testamento implique bienes de otro estado, ¿eleva el costo o sigue siendo lo mismo, notario?
No, es el mismo precio. El mismo precio.
Bien, y bueno, esto que menciona también es muy importante con respecto a pensamos, o cuando pensamos en un testamento, y es por ello que existen estas campañas, ¿no? Septiembre llega y sabemos que es mes del testamento, porque nos permite o nos da la posibilidad de acercarnos a una notaría, que normalmente pensamos que dejar un testamento es costoso, notario. Por eso es que se aprovechan durante, se aprovecha pues estos programas que se abren por parte de las notarías a los ciudadanos y acercarnos. Es decir, representa una inversión, ¿no? En el hecho de que usted ya mencionaba que uno hereda pues bienes, no problemas, como lo dice el propio eslogan pues de esta campaña, de que se heredan bienes, no problemas. ¿Cuánto es porcentaje se cobra por los, son distintos precios? ¿Qué porcentaje se implica esto para que los ciudadanos, bueno, quienes nos están escuchando, haya más respuesta a que acercarnos a una notaría? Pues no precisamente quiere decir que es invertir mucho dinero.
Sí, mira, pero realmente hay un arancel que marca los precios, que son los servicios de la notaría. Y se sujetándose a ese arancel, la base no es alrededor de 5,000, 10,000 pesos, ordinariamente. Y ahorita con la convenio nacional, está en 1,850. Uh-huh. Está en muy buen precio.
Claro.
Porque de ahí se paga, hay que pagar un aviso al archivo general, donde se manda el duplicado de, un duplicado se manda al archivo del estado. Uh-huh. Y luego hay que pagar los servicios de la notaría. Uh-huh. Entonces ahorita está atractivo el realmente conviene hacer el testamento porque ahorita tiene buen precio, ¿eh?
Claro, claro. Bueno, de esos aranceles que ya nos menciona, a como se encuentran durante estos meses de septiembre, pues es muy conveniente, ¿no?, hacer este trámite o realizar, pues, este ejercicio de dejar nuestro testamento. Es muy importante. Notario, pues, por último, algo que nos quiera compartir, que en sus años de experiencia, ¿ya cuántos años en esta notaría?
Pues yo tengo 24 años. 24 años, uh-huh, como en ejercicio.
En el ejercicio.
Pero trabajando, pues estoy desde que salí de la carrera de abogado, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, este es un despacho, donde estoy yo es un despacho de muchos años, ¿verdad? Uh-huh.
Bueno, en toda esta experiencia o trayectoria que usted tiene, ¿algo que nos quiera compartir con respecto a algo que le haya sucedido, alguna experiencia que le haya parecido a usted muy interesante, que le haya hecho aprender más sobre la notaría, o algún caso que haya sucedido y que le haya parecido diferente a lo que viene estipulado en la ley? ¿Algo que nos quiera compartir ya para cerrar esta entrevista?
Pues sí, o sea, experiencias. Realmente sí tengo muchas experiencias, porque como si dice el dicho, más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿verdad? Ahorita la novedad es que en la misma notaría se puede tramitar las sucesiones, ¿verdad? Y esa es la los asuntos se dan rápido. Uh-huh. Uh-huh. Ahora, la experiencia, de los testamentos, son más, asegura uno el patrimonio de las familias, ¿verdad?
Claro.
Y el orden, la distribución ordenada de las cosas.
Claro, claro, eso es muy importante. Muy bien, licenciado, ¿algo más que usted quiera compartir con nuestros radioescuchas acerca de la importancia, pues, de acercarnos a una notaría y realizar nuestro testamento?
Pues los invito a que acudan a la notaría. Estamos a sus órdenes, en Antonio Borrón 57, y los invito a hacer su testamento, las personas que así lo quieran. Uh-huh. Y para cualquier duda, estamos preparados para aclararlas.
Así es. Muy bien, licenciado, pues muchísimas gracias por permitirnos realizar esta entrevista con usted. Nos parecía muy importante acercar esta información con nuestro radioescuchas sobre esta importancia de realizar nuestro testamento y aprovechar, pues, como ya usted lo mencionó, esta campaña que es muy conveniente para realizarla durante el mes de septiembre. En otros años sabemos que se amplía también el plazo, es decir, que no solo septiembre, sino que hay más plazo para realizarlo. ¿En esta ocasión será así o solo septiembre hay que acotarse?
Pues queda, cuando alcanza el trabajo o la gente no acuden, o sea, cuando existe exceso de necesidad y no se alcanzó a terminar y sigue habiendo el número grande acudiendo a las notarías, entonces regularmente sí amplían el término por la necesidad de dar el servicio. Pero ahora en este año como ha estado bajo, no sé, posiblemente se termine en septiembre. No ha habido mucho solicitante, entonces no hay seguridad de que siga el
plazo,
el plan.
Bueno, depende de eso también. Muy bien, licenciado, pues muchísimas gracias por su tiempo, por compartirnos esta información muy valiosa para nuestro Radio Escuchas. Muchas gracias.
De nada.
Hasta luego, muy buenos días. Bien, pues hemos escuchado a el notario licenciado Eugenio González Villanueva, de notario número de la notaría número 3 aquí en Autlán, quien nos ha hablado acerca de la importancia de realizar nuestro testamento y sobre todo como este instrumento legal que tenemos de plasmar nuestra voluntad antes de morir y, como dice esta campaña, herede bienes, no problemas. Bueno, pues ahí tiene usted la información y pues hacer la elección de la notaría que nosotros consideremos mejor. Vamos con más información aquí en Señal Informativa.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Clima.
Nos vamos a conocer el pronóstico del tiempo, vamos a ver qué tal nos va el fin de semana, si se pronostican lluvias, cuál será la situación para este fin de semana, y nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con Marta Diana Alcocer, que nos tiene el tema del clima. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Las condiciones del tiempo son las siguientes. A nivel nacional, a las 4 p.m. la depresión tropical 22 se localizaba a 400 kilómetros al este-noreste de Tampico y se espera que se intensifique en el transcurso de este día, mientras se desplaza hacia el noroeste y favorece la ocurrencia de nublados y lluvias en estados del oriente del Golfo de México. Por otro lado, también tendremos el eje de una vaguada orientada de norte a centro del país, la cual en combinación con entrada de humedad del Pacífico mantendrá la ocurrencia de lluvias y tormentas en estados del occidente y el sur, incluido el estado de Jalisco, donde nuevamente esperaremos lluvias en el transcurso de la tarde y noche del día de hoy. Para Autlán Navarro se espera un día con combinación de nubes y sol, aumentando nubosidad en la tarde. También persistirá probabilidad de lluvias aisladas en el transcurso del día. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 17 a 18 grados, mientras que la mínima para mañana esperamos que sea entre los 18 a 19 grados. Y para este fin de semana, bueno, continuarán condiciones de lluvia en la tarde-noche, así como cielo medio nublado a nublado durante este fin de semana. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, la meteoróloga Marta Diana Alcocer.
Señal Universitaria.
En el tema universitario de esta mañana, le comento, le informo que falta implementar perspectiva ergonómica en los sistemas de salud. La maestría en ergonomía del CUAD abre línea de investigación en materia de bienestar de pacientes y trabajadores de la salud. El ruido, la temperatura, la iluminación y la utilización y el diseño de implementos que se utilizan en los centros de salud son fundamentales para resguardar salvaguardar la salud de los pacientes y del personal médico. Por ello, la ergonomía ofrece la posibilidad de generar entornos más seguros. Esto lo reiteró el director del Centro de Investigación adscrito al Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño del CUAD, el doctor Carlos Aceves González. Como parte del Día Mundial de la Seguridad del Paciente, que se conmemoró el día de ayer, 17 de septiembre, el académico investigador abundó en la importancia de que la ergonomía no se pierda del radar, esto para lograr entornos de salud más confiables. Información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
En la información de nuestro estado, el estado todavía debe una disculpa pública a los familiares de personas desaparecidas, esto afirma la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Jalisco. A 2 años desde que se diera a conocer la existencia de 2 trailers en los cuales el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses resguardaba cuerpos de personas sin identificar, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Jalisco informó que todavía hay pendientes por parte de las autoridades jaliscienses que podrían detonar en una nueva crisis forense. Información que da a conocer en su página el diario El Informador.
Señal Nacional.
En la señal nacional, activistas, ni una menos, exigen renuncia de Rosario Piedra. Las integrantes del Frente Nacional, ni una menos, que participan en la toma de la Comisión de los Derechos Humanos, exigieron de nueva cuenta la renuncia de su titular de este organismo, Rosario Piedra Ibarra, y anunciaron que si no hay respuesta de sus demandas de atención a diversos casos de violaciones a las garantías básicas, van a ocupar más edificios de dependencias gubernamentales. Información que da a conocer en su página el diario La Jornada.
Señal Internacional.
Protestan en Argentina contra el desalojo de personas sin techo.
Protesta en Argentina contra el desalojo de personas sin techo. Unos 1.500 manifestantes marcharon el jueves en Buenos Aires contra la expulsión de personas sin vivienda, cuya situación se agravó con la pandemia del nuevo coronavirus. Las autoridades tienen previsto desalojar la próxima semana La Guernica, 25 kilómetros al sur de Buenos Aires, donde unas 2.500 familias se instalaron sin permiso en 100 hectáreas de terreno.
No queremos problemas, solamente queremos un territorio en donde estar y poder construir una vivienda digna. No en condiciones inhumanas, como estamos viviendo ahora, sin agua, sin luz, con frío. Queremos la posibilidad de un techo, nada más, no pedimos nada más.
Argentina ya arrastraba una crisis económica y social desde 2018, pero la situación se agravó este año con la pandemia. La economía se desplomará este año un 12% según un pronóstico del Banco Central. También se prevé que el desempleo y la pobreza aumenten. 9 millones de personas cobraron un subsidio especial de supervivencia desde que empezó la crisis sanitaria.
El resumen.
Le presento un resumen de la información generada por mis compañeros esta mañana, Antonio Díaz Landeros en la Jefatura de Información y mi compañero en los controles operativos, Alberto Nieto, así como Benito Villaseñor Orozco, webmaster de esta emisora. El resumen de esta mañana de viernes 18 de septiembre. Buscan promover reactivación económica en el municipio de Autlán de Navarro. Tras el paso de la tormenta tropical Hernán, destinos de la Costa Alegre están listos para recibir al turismo. La licenciatura en artes propicia la investigación y la difusión de la música en la costa sur de Jalisco. Imparten curso online de aguas frescas regionales, esto con un enfoque nutritivo en el IDEF Autlán. Falta implementar perspectivas ergonómicas en el sistema de salud. El Estado todavía debe una disculpa pública a los familiares de personas desaparecidas, dice la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Jalisco. Los activistas de Ni Una Menos exigen renuncia de Rosario Piedra. Protestas en Argentina contra el desalojo de personas sin techo. El tiempo justo para despedirnos, no sin antes decirle muchas gracias. Que tenga usted un excelente viernes. Quédese aquí con nosotros en esta frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara. Me despido con esta frase de Henry Roll. Dice, nada necesita tanto una reforma como las costumbres ajenas. Que tenga usted un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.